amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va en la tele.
Hola, buenas tardes, radio oyentes. Estamos aquí en Eco Leganés, en la emisora comunitaria de Leganés. Os digo el teléfono para que nos llaméis si queréis que nos, queréis comentar algo en nuestro programa. El 91-693-3892. Y ya vamos a pasar a presentaros los componentes del grupo que vamos a hablar en este programa de hoy. Tengo aquí a mi lado Gustavo.
Buenos días, radio oyentes. Mi sección es cronología. Espero que os guste.
Raúl.
Hola, buenas tardes.
Raúl Molín, Raúl Álvarez.
Buenas tardes.
David.
Hola, buenas tardes.
Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Eloy.
Buenas tardes, os queremos.
Nuria.
Hola, buenas tardes.
Y Olga.
Hola, buenas tardes.
El programa de hoy lo vamos a comenzar con deportes, ya que está tan de actualidad con el Mundial, y va a empezar Olga hablando sobre la Copa Mundial de Fútbol.
Bueno, voy a hablar sobre la Copa Mundial de Fútbol. La Copa Mundial de Fútbol es el torneo internacional de fútbol masculino a nivel de selecciones nacionales más importantes del mundo. Su nombre oficial es Copa Mundial de la FIFA, en honor de la institución que organiza dicho evento, que aunque recibe denominaciones más simples como la Copa del Mundo o Mundial. Este evento deportivo se realiza cada 4 años, desde 1930, con la excepción de los años 1942 y 1946, en los que se suspendió debido a la guerra mundial, cuando con 2 etapas principales, un proceso clasificatorio, en el que participan en la actualidad cerca de 200 selecciones nacionales y una fase final realizada cada 4 años en una sede definida en la página 32, equipos durante un periodo cercano a un mes. La fase del torneo es el evento deportivo de una sola disciplina más importante del mundo. La final de la Copa Mundial de Fútbol de 2002 fue más vista por más de 1.100.000 personas. La Copa Mundial de la FIFA ha sido realizada en 18 ocasiones en que siguientes países han alcanzado la Copa. Brasil es el equipo más exitoso con 5 victorias. Italia, actual campeona, le sigue con 4 trofeos. Alemania tiene 3, Uruguay y Argentina la han ganado 2 veces. Inglaterra y Francia se han titulado campeones con una sola ocasión. El torneo presenta una fuerte denominación de equipos sudamericanos y europeos. Contiene ha ganado el título de 9 ocasiones. Solo 2 equipos con otras confederaciones geográficas han llegado a semifinales. Además, Brasil ha sido el único equipo que ha pagado fuera de su continente en 1958 y 2002. La Copa Mundial se realizó entre el 9 de junio y el 9 de julio del 2006 en Alemania. Italia se coronó campeona al vencer a Francia por 5-3. Los lanzamientos de penalti después de haber empatado 1-1 en el periodo regular. Sudáfrica es el país encargado de organizar el Mundial 2010, que se celebra estos días del 11 de junio al 11 de julio, convirtiéndose así en el primer Mundial celebrarse en el suelo asiático. Esta noticia fue acogida por Sudáfrica con gran alegría y júbilo, tanto por parte de sus representantes como por el pueblo sudamericano en general, ya que se espera que con la venta de entradas y la llegada de los aficionados al fútbol, genere unos ingresos que ayuden a este país a incrementar su potencial, tanto como destino turístico como de inversiones. La selección española quedó encuadrada en el grupo H, junto a Italia, Honduras y Chile. El sorteo no fue malo para España, pero perdió el primer partido ante Suiza, que de este viene un encuentro crucial para poder lograr clasificación para el octavo de final. Muy Espero bien. Que os haya gustado.
Muchas gracias, Olga. Ahora Eloy y Raúl nos van a comentar también sus respectivas secciones de deporte.
Bueno, buenas tardes, amigos. Una noticia que se produjo el día 30 de mayo es que el ciclista italiano Iván Basso se proclamó vencedor del Giro de Italia. Y también pocos días después, el piloto de motos italiano Valentino Rossi, considerado el mejor de la historia, sufrió una lesión seria, la primera de su carrera deportiva, y esperemos que reaparezca en Laguna Seca, aunque se especula con que será en Breno o Misano como mucho.
Pero Misano. ¿Hay algo que hay por ahí que dicen de un equipo rojo? ¿Qué puedes contar?
Sí, que hay muchas probabilidades de que para el 2011, si Dios quiere, Rossi fiche por Ducati.
Ay, 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 eso es lo que te diría hoy yo. Ay, que se va el equipo Ducati, ¿no? Y yo creo que eso ya estaba cantado, ¿no? ¿No, Eloy?
Sí, porque aunque sus relaciones con su director deportivo, con David De Viribio, son muy buenas, la verdad es que Rossi se queja un poco de la del poco apoyo del equipo.
¿Y tú crees que antes de que se acabe el Mundial volverá a las carreras antes?
Sí.
¿Tú
sí,
crees?
Sí, sí, sí.
¿Tienes fe?
Sí, tengo mucha fe.
¿Pero por qué lo esperas? Porque claro, ya sabes que como dice la cosa, sin vale, no,
no
vale.
No vale.
Entonces, bueno, y nuestra próxima carrera, yo creo que mañana vamos a tener entrenamientos, ¿no?
En la Catedral de Motociclismo, en Assen.
Uh-huh. Y esta vez...
Gran Premio de Holanda.
Y cambian las cosas, ya no tenemos la carrera el domingo, sino...
El sábado.
El sábado, ¿no? Y estamos ya esperando impacientes, ¿no? Para que llegue ahí...
Por supuesto.
Está la cosa ahí con Lorenzo, que le saca 45 puntos a Pedrosa. Y bueno, está ahí un poquito ya la cosa. Según él dice, que la cosa está hecha, ¿no?
Pero
yo creo
queda
que...
Queda mucho mundial todavía.
Ahí que quiero ver yo. Hasta que no lleguemos al final del todo, no se decide
claro,
las cosas.
Claro.
Puede haber muchas sorpresas todavía. Así que bueno, veremos a ver lo que pasa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. ¿Y la actualidad de baloncesto? ¿Tenemos algo por ahí?
Sí, Escariola ha dado la lista de 15 preseleccionados para el Mundial de Turquía. Y aunque no conozco la lista definitiva, pues sé que están jugadores de la talla fijos, como los míticos, el capitán Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández. Se especulaba con la posibilidad de que preseleccionaran a San Emeterio, el héroe de la última final de la Liga ACB de baloncesto, que ganó el Caja Laboral Tau. Pero tengo que confirmaros en un futuro si San Emeterio va a estar en Turquía, en el Mundial de baloncesto.
Uh-huh. ¿Y en tenis tienes que decir algo?
Pues sí, que el lunes... El lunes empezó Wimbledon, que he visto hoy el resumen del partido que ganó ayer Nadal al japonés Nishikori, en tres sets. Hoy he visto el partido de un poquito del tenis femenino, de Usevina con Kondorova. Y la verdad es que la hierba es muy bonita de Wimbledon. La hierba es muy bonita.
¿Solo te gusta la hierba? ¿O no te gusta el rojo pelotas con sus
también, falderas? También.
¿No? También, ¿no? Jodido. Y bueno, yo creo que lo más importante más te impacta a ti, y no has comentado nada sobre el fútbol, ¿no? Eso tan importante que tenemos en la actualidad ahora. ¿Cómo es el partido? ¿Qué pasó?
Bueno, que ganó España 2-0 a Honduras.
Uh-huh, pero ¿tú crees que 2-0 así estuvo la cosa bien? ¿Cómo lo viste?
Se tienen que haber metido un poquito más, un par de goles más.
Un poco se tienen que mojar el charco.
Se falló un penalti. No vi al equipo. No jugó bueno. Hizo su partido cómodo, tranquilo, más
sí,
tranquilo.
Sí, pero no se ganaron los millones que cobran, ¿no? No, para nada, ¿no? Cobran igual, pero bueno, no. Pero bueno, veremos a ver. ¿El próximo cuándo es?
El viernes. Contra Chile.
¿Y tú cómo crees que quedará la cosa? ¿Cómo lo ves? Uf, te veo indeciso, ¿eh? ¿Piensas que pierde España? ¿Cómo lo ves?
Espero que no, pero nunca.
Mójate, tírate a la piscina, al río, al lago, tírate ahí.
Digo que gana España 2-1.
Ahí está, ahí te quiero ver. Muy bien.
Yo quería comentar que contra Suiza me gustó mucho más que contra Honduras. El equipo estaba mucho más ordenado y aunque perdimos contra Suiza, a mí personalmente me pareció mucho mejor partido de todos en general y no de unos pocos. Lo que pasa es que no apareció Xavi, el del Barça, y eso fue el fallo más grande que hubo. Y perdimos por mala suerte, porque tiramos 10, vamos, llegamos tropecientas veces a portería y por lo menos 19 veces a puerta tiramos, entre fuera y dentro. Y fue mala suerte. A mí me gustó mucho más, estaba mucho más ordenado y más compensado, sobre todo.
Bueno, pues ahora vamos a seguir con nuevas tecnologías, que es un tema que va a tratar Raúl, para informarnos a todos de todos estos aparatitos que nos vienen ahora y no sabemos ni de dónde nos vienen.
Bueno, gracias por darme paso, Laura. Yo quería hablar un poquito de estas nuevas tecnologías que tenemos ahora y últimamente nos están... Tenemos muchas, ¿no? Pero quiero hablar sobre el TDT, ¿no? Yo creo que ha habido una revolución bastante grande, ¿no?, con el TDT, referente que, bueno, ha sido un poquito rollo, ¿no?, para todos, ¿no? Ahora que si tenías una tele antigua, tenemos que comprarnos un aparato que descodifica, según nos dicen, y el que no le obliga a comprarse una tele, bueno, el que tenga un poquito más de dinero se la puede comprar. Y bueno, a la hora también de poner el aparato, pues ha habido un poco también un poquito polémica, ¿no? Porque bueno, es fácil, ¿no? Pero como todo en la vida, si no lo sabes hacer, pues no lo sabes hacer. Entonces, bueno, yo creo que ahora a estas alturas estamos ya un poco más, todos ya más metidos con nuestro aparato, ya hemos un poco aprendido a manejar, ¿no? Pero yo creo que hay bastantes todavía personas, ¿no? Como por ejemplo, personas ya mayores que todavía pues no saben manejar esos aparatos, no saben cómo comprarlos y demás, ¿no? Y están ahí un poquito, a lo mejor, que todavía a lo mejor no ven la tele o les parece todavía la tecnología un poco difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también sí un poco solidarizarse con esa gente y ayudar, ¿no?, a esas personas que necesitan también, que bueno, también tienen su derecho, ¿no?, a ver la tele, ¿no?, como todo español o todo internacional, ¿no?, que se precie.
Sí, el problema del TDT no es solo el descodificador, sino la antena que...
Ah, también, que también no... es verdad, ¿no? Sí, tiene verdad, David, tiene razón, que también tenemos que cambiar el modo de la antena y todo, pero bueno, eso más o menos, si vives en un edificio, pues ya la comunidad se encarga, pero también es un proceso que tienes que hacer, ¿no?, al cambiar la emisioncita, ¿no?, que nos han obligado un poco ahí.
Sí, luego que tarda un poquillo más en llegar la señal. Y cuando estás escuchando la radio y la tele...
Sí, eso es también algo... es más... O sea, yo también cuando un pájaro se posa en la antena ya... Hasta luego, Lucas, ¿no?
No, sí, parece que sí.
El pájaro se lleva en el MP3, se lleva toda la imagen, ¿sabes?
No, falla mucho.
Sí, y al arrancar y sí, arranca un poquito, pero bueno, eso es que es esto, ¿sabes? Nos tienen obligados contra la pared y sí. Si es eso, o si no lo quiere, o si no, no ves nada. Así que, bueno, ¿qué se le va a hacer, no?
Sí, hombre, yo espero que mejore, pero lleva ya por lo menos desde el 2006, 2005 emitiendo en TDT y los avances han sido progresivos, pero cortos, o sea, han tardado en... O sea, yo me compré el TDT en el 2006 y se iba la señal, también depende de la antena, de los repetidores, y pero es que... Hasta que cierto punto, es que yo creo que se le va a todo el mundo, es que no, que hay un momento que o se congela la imagen,
claro,
o
sí,
se avanza,
sí, es que la emisión digital es así, ¿no? O se ve o no se ve, o se ven cuadritos, los dichosos sparklies, o no sé. Yo creo también, hay una cosa muy muy graciosa, que para ver el TDT tienes que estar más de 5 minutos viendo la tele, ¿no? Por las razones, como tenemos 30 canales, pues tienes que hacer zapping, entonces te tienes que sentar más de 5 minutos, ¿no? Porque claro, tú pasas canal, bueno, pues esto me gusta, y vas pasando y luego se te olvida que te ha gustado, y qué canal está, y así, ¿no? Entonces tiene que ser más de 5 minutos. Pero bueno, un pequeño inconveniente que tenemos.
Y los canales algunos son malísimos.
Sí, bueno, no es que sean malos, ¿no? Que te quieren vender hasta lo que no se vende. Entonces, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues bueno...
Y hacer una recomendación, que los que se vayan a comprar tele, que se lo piensen muy mucho, porque la 3D está ya Bueno, la están anunciando ya en el Mundial.
Ah, bueno, sí, la del 3D, que la pones del lado y parece un papel de fumar, ¿no?
No, que se ve en 3D.
Y tienes que tener una falta en la vista, ¿no? Porque tienes que comprarte unas gafas, ¿no?, para verla.
No hace falta.
Tienes que tener una falta.
No, la leche. Ya han sacado... Philips fue la primera que sacó, me parece, que sin gafas no hace falta... O sea, se veía en 3D sin hacer falta gafas.
Ah, bueno, sí, hay una manera... Lo sí, malo es...
Y no sé quién es más. Sony, seguro, y no sé quién más. Están promocionándolas ya y no sé por cuánto salen, pero no sé hasta qué cierto punto te merece la pena ya comprar una de plasma o... Vamos, de plasma de...
Lo malo que eso, como veas el partido y te emociones mucho y te acercas, a lo mejor te pega una leche uno, ¿sabes? Porque saca la mano en 3D y... También una cosa, pero bueno, hay que ver.
No, yo con respecto al TDT quería contar una experiencia que pasó en mi pueblo hace un par de meses, cuando ya quitaron la señal en Soria, la analógica, pues que nos hemos quedado todo el pueblo sin televisión, porque no había la antena que hay en el pueblo, no está adaptada al TDT. Entonces cada vecino ha tenido que instalar una antena por su cuenta, pagar la instalación, que ha salido por cada casa por 270 euros si estás empadronado y si no estás empadronado por 500. Entonces, claro, pues la gente que va en verano, en mes de agosto, 15 días de vacaciones, pues como comprenderéis, no quería pagar los 500 euros de que cuesta la antena. Entonces, claro, se montó una trifulca en el pueblo la última vez que fui y seguramente continúe en verano porque el ayuntamiento solo se hacía cargo de pagar el 40% de la instalación a los empadronados. Entonces, aparte de denunciar un poco esto, que no solo ha pasado en este pueblo, que es un pueblo chiquitito de Soria, que ha pasado en muchísimos pueblos de España, que lo hemos visto en la tele, sobre todo pueblos con personas mayores, que no pueden hacer mucho más, aparte de que salir a la calle a dar una vuelta y ver la tele, por las circunstancias, pues ya son mayores, no hay muchas cosas que hacer en el pueblo. Entonces, claro, que esas personas solo las hemos perjudicado si no se está haciendo nada para echarles un cable. Y aparte, pues luego eso, que es que la mitad de las veces luego cambias de canal... Y o se te cambia mal, si llueve o se posa el pajarito a la antena, no se ve. Si truena, se va la tele 20 minutos, al menos en mi pueblo. Entonces es un poquillo así que a ver si mejora un poco,
sí,
la cola.
De hecho, cuando estuvimos en Rascafrías, en la convivencia, que no sé si se comentó aquí, que estuvimos en una convivencia en Rascafrías.
Sí, estuvimos ahí un poquito, sí, hablando.
Pues no se veía la tele, ¿verdad, Celoy?
Solo se veía Telemadrid
y la otra.
O sea, la de otra casa, ¿no? La tele de la otra casa, ¿no? Sí. O sea, que yo creo que vamos a volver al típico teleclub de los pueblos antiguos, ¿no? Había una tele en todo el pueblo, ¿sabes? Y si no pillas sitio, pues que te den, ¿no?
Ya ves, a buscarte la vida.
Esto es increíble, vamos. O sea, que no para adelante, vamos para atrás.
Como los cangrejos, ahí señor está. Raúl.
Un fenómeno. No cambien nunca.
Bueno, yo creo que también en nuevas tecnologías podemos hablar de, bueno, el fenómeno este que lleva ya un tiempo, de las redes sociales, si queréis comentar algo.
Qué extenso.
Pues el Facebook, Twitter,
vamos
Twitter,
a hacer programa más
todo
grande.
Todo esto que todo el mundo está metido, que si no te metes...
Sí, es una fiebre, ¿no? Es, hay gente que deja el sexo aparte y prefiere eso, ¿no? O sea, si no tienes red social, pues ello va a la red social y eso es como, bueno, increíble, ¿no?
Sí, parece como no tengas Facebook o Twenty o algo
así. Sí, bueno, ya no eres nadie, ya no tienes ni nombre, ni DNI, vaya, tú no tienes Facebook, tú apartado, vaya, imaginaos.
¿Y
eso,
qué ¿verdad? Pensáis del uso que se da?
Yo un dato curioso es que estuve en un locutorio allí al lado de la asociación el otro día porque quería imprimir unas cosas, que al final no conseguí, lo de esto de lo que te da hoy, lo de...
Nuestra encuesta para nuestro taller. Bueno,
lo de... Sí. Y nada, y estuve esperando un ratillo porque había cinco chicos conectados y me fijaba en lo que estaban y había dos en Facebook, uno en Messenger y dos en el YouTube. Y nada, es algo curioso cómo han ido avanzando y cómo ha dejado atrás el Messenger y casi todo el mundo está ya en el...
Yo creo que también no solo que la gente esté... o se puede decir, muy viciada, ¿no? El problema es que es un arma de doble uso, ¿no? Hay gente que puede coger la información que tú metes y usarla malmente contra ti. Y eso, aunque parezca verdad que tú estás tan en secreto con tu ordenador y que, pues, es una forma de coger... Hay mafias que se dedican a controlar a la gente a base de redes sociales y así es cuando atacan en su casa, ¿no? Porque ya averiguan todo, ¿no? Averiguan cuántas personas viven en su casa y todo. Y eso es... hay mucha gente que no es consciente, ¿no? Y eso es muy peligroso, yo creo.
Hombre, yo creo que tiene cosas buenas, porque sí que es verdad que lo puedes utilizar de una forma, pues, de ocio y tal, lo puedes utilizar bien, pero tiene sus inconvenientes. Entonces, lo principal y lo esencial sería que cada uno fuera consciente de lo que pone ahí, o sea, de las fotos que cuelga, de la información tuya que está, pues, a vista de todo el mundo. Yo creo que lo principal es eso, que haya un poquito de privacidad y que sea, pues eso, un mero pasatiempo, pero sí, no poner cosas ya de tu vida que sean...
Claro, y luego también que, aunque pueda parecer que no, tú pones una foto y la borras y no la has borrado.
No.
Eso ya se queda ahí, circulando, la huella digital, es una cosa bastante fuerte, ¿no? Y se queda ahí divulgando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿no?
O sea, pues yo creo que va a ir en auge. De todas formas, está la moda y ya la gente lo llama por teléfonos, no es vía Twenty y todo.
Hombre, es también muy malo, ¿no? Porque ya no tienes relación cara a cara, ¿no? Ya no, vale, pues ya no comunicamos, ya cada uno se queda en su casa, ya venga, yo te pongo
mi foto. Me toca un límite, yo creo, yo en mi opinión sí los tengo, pero vamos, yo intento seguir mi vida normal y en un ratito por la tarde o lo que sea me meto, pero vamos.
Sí, yo también los tengo, ¿no? Yo creo que es como todo en la vida, los extremos son malos para todos,
claro,
¿no?
Con un
hay gente que se aferra mucho, ¿no? Y ya solo se comunica por esas redes sociales. Y eso te llega, pues puede crear algo muy malo, ¿no? Encerrarte tú solo y pensar que ese mundo, ¿no? Y eso no es un mundo en realidad.
Bueno, y luego eso, luego que la gente atente contra ti, utilizando algo personal tuyo.
Claro,
o en trabajos y todo, que te...
Sí, eso lo hemos hablado, ¿no? De qué pasa si tú vas a una entrevista de trabajo y en la selección, pues cogen tu correo electrónico, que es obligatorio poner en tu currículum, y te empiezan a buscar en redes sociales.
Ahí está.
Eso es ilegal, la empresa no lo puede hacer, pero tú no te vas a enterar. Y también ahí es un poco injusto, porque a ti te vean un día con un cigarro y una copa, por ejemplo, un viernes, que piensen que luego no te vayan a coger en ese trabajo por eso.
Sí, ha habido ya bastantes casos.
Sí que he oído un caso que en ese caso no me parece del todo malo, aunque también es atentar contra la privacidad, de alguna gente que pide baja sin estar enfermo. Entonces sí, había un caso de una chica, que no sé, no era en España, no me acuerdo dónde era, que gracias al seguimiento que le habían hecho por el Facebook, que la habían visto que se había ido de vacaciones a no sé dónde, pues realmente vieron que estaba estafando a la empresa. Pero claro, ahí está el punto de hasta dónde llega, ¿no? Porque tampoco es muy legal hacer eso, pues tampoco esta chica...
Sí, pero el resultado está ahí, ¿no? Y ya...
Es decir, que si ahí lo que se vio es que si la empresa hacía eso para ver una baja, lo puede hacer en una selección de personal. Creo que lo que hay que hacer es controlar mucho la privacidad, que eso lo puede controlar cada uno, saber muy bien a la gente que tiene y tener... Yo lo utilizo para hablar con mis amigos, para quedar, para pasarnos fotos exclusivamente. Yo no tengo a nadie que no conozco, incluso tenía gente que al perder el contacto los iba eliminando sin ningún reparo. Porque si no, luego, claro, luego la información se tergiversa y ves a una persona que hace 15 años que no ves que está cotillándote toda tu vida. Entonces a mí eso no me gusta, pero hay que tener muchísimo cuidado con ello.
Dios, usted que sí, señorita Nuria.
Bueno, chicos, de todas maneras me queda por presentar a Ricardo, que se me ha pasado antes, que es nuestro técnico.
Hola.
Que se me ha pasado y no, ahora aprovecho para presentarlo y a pasar a música que nos la va a poner él.
Bueno, lo iba a decir, pero no lo...
Thank you.
Hola, seguimos aquí en el programa y vamos a pasar a la cronología de Gustavo, que a ver qué nos ha traído hoy.
Bueno, hoy os traigo un tema un poco peleagudo y que a mí, por ejemplo, me da mucha pena, que es la trata de los judíos, que todo el mundo sabe que es un pueblo muy antiguo, que yo he leído que los judíos ya vivían desde 2000 a.C. y que era un pueblo semita. Bueno, este pueblo pues ha sido mucho, es un pueblo un poco vagabundo, ¿no? Para acá, para allá, para acá, para allá.
Muy perseguido.
Sí, muy perseguido, no tiene país, uno para allá, muy mal. Entonces, bueno, pues yo voy a comentar la violencia y el terror contra los judíos. Es un tema pues que no tiene solución, por lo que se ve. Bueno, voy a empezar. La violencia y el terror contra la población judía en Rusia genera protestas internacionales. Cientos de habitantes judíos de las ciudades rusas son víctimas de las matanzas de judíos. Por ejemplo, en Kisnev aparecen decenas de muertos de judíos. La noticia de estos actos levanta protestas, sobre todo la negligencia de las autoridades. Antes del 19 de abril se respiraba una atmósfera tan amenazadora que los representantes de la comunidad judía pidieron al gobernador medidas de protección. La poca atención prestada a la situación y la pasividad de las autoridades durante los actos violentos permiten suponer con claridad que los políticos hicieron oídos sordos ante los disturbios. El ministro del Interior ruso, Vyacheslav Pleve, contestó a estas acusaciones 4 semanas más tarde, y la de los Estados Unidos, ya que en Rusia hay una explosión de sentimientos causada por las diferencias religiosas y al odio a los judíos, puesto que estos son unos agitadores socialistas, contrarios al zar, según los rusos. En el retrógrado y autocrático imperio del zar se limitaron las zonas de residencia y el ámbito profesional de los judíos. Las persecuciones masivas de judíos empezaron en Rusia, cuando en 1862 se difundió el rumor de que el asesinato del zar, perpetrado por anarquistas, había sido planeado y llevado a cabo por judíos. El zar Alejandro III se limitó a partir de 1862 y dentro de su política de rusificación a dictar las leyes excepcionales sobre la libre residencia de judíos. La expulsión de la población judía de Moscú entre 1891 y 1892 fue el preludio de la migración de los judíos rusos a Estados Unidos. ¿Qué opina de ello sobre los judíos?
Yo creo que sí que empezó, como has dicho, en 1800 y pico, ¿no? ¿Fue eso?
Sí, 1882 ya le estaban echando.
Y luego ya todo el mundo, como conocemos todos, pues...
A la calle, así.
En el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, o sea, fue ya la masacre.
Sí, que viven en casas y los echaban de sus casas y los echaban.
Sí, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Que sí que sí. No lo hemos vivido, pero sí que hay un montón de historia, lo hemos estudiado todos y un montón de...
Pero desde sus propias casas también vivían en casa, vivían la policía y los echaban de la casa, del pueblo, del país y de todo.
Sí, pero ha sido un pueblo que hemos perseguido y bueno, ahora no es tanto, ¿no? Pero sí que todavía tienen
bueno,
ahí...
Bueno, pero un poquito sí.
Supongo.
Porque la Segunda Guerra Mundial, madre mía, sí hubo muertos judíos.
Sí. Todos tenemos en mente, al hablar del pueblo judío, no todas las historias sobre los campos de concentración... No sé si alguna vez he estado en Berlín y lo habéis visto.
Sí.
Claro, sí. El Auschwitz, me suena mucho el Auschwitz.
Yo cuando sí, fui me quedé helada.
Pero la gente allí, los huesos, ahí como si fuese en saco de patatas, enterrándolo ahí en un foso grande, con excavadoras. Madre mía. Terrorífico. Bueno, ya me ha dicho
Laura
que ya la cronología de Gustavo, que no lo he dicho... Ya ha terminado, ya pasamos al siguiente, ¿qué es?
El siguiente tema es el orgullo gay, que dentro de nada empiezan las fiestas y aparte tenemos una entrevista increíble en Intereconomía que todavía nos dicen que seguimos como en la época de los judíos, que los enfermos, que los gays son enfermos y los transexuales también. Entonces, pues bueno, debatir un poco ya el tema inevitable ya... que ha provocado una gran polémica en televisión.
Yo me parece, vamos, vergonzoso total. Que una cadena pública, un sitio donde puede estar todo el mundo escuchándolo, digan que...
Y además es que ser gay es una enfermedad. A los psicólogas o psiquiatras no especifican, entonces ya que personas con estudios ya un poco avanzado, yo esto ya me parece ya crear polémica en sí para que se vea la televisión, más que yo creo que lo pienso, porque es que es absurdo a estas alturas de...
Yo creo que lo grave es que hay gente que lo piensa realmente.
Sí.
O sea, no creo que hagan un paripé.
Y gente en el ámbito psiquiátrico, psicólogo, no tanto, pero un psiquiatra que otro siempre sale en la tele.
Tenemos a Quirino Polainos, famoso, no es psiquiatra, pero es pedagogo y él se dedica en sus clases a decir eso, que el ser gay tiene cura y hay una terapia para ello.
Vaya.
Es más, también venía de comentar, pues en El País salió una entrevista hace poquito a un chico que era gay, bueno, y hace 10 años o así pues intentó ir a terapia, a esta clínica, y bueno, estuvo en terapia muchísimo tiempo para curarle de ser gay, se supone, ¿no? Entonces, bueno, el chico al final lo que ha desarrollado ha sido depresiones, intento de suicidio, un montón, sigue siendo gay el pobre, ¿sabes? Porque es así, no, es que él es así, o sea, es que no es una enfermedad, no es nada, o sea, es que cada uno elige...
Yo creo que ya deberíamos de empezar a pensar como opción sexual. O sea, ya creo que la educación tiene que ir avanzando. Entonces, el ser gay, aparte de que unos piensen que si naces o te haces, ya el eterno debate lo vamos a dejar a un lado. Pero ya es, digamos que es un gusto, igual que si una persona que es proclive a la pintura o... Hombre, no es el mismo tema, es mucho más delicado. Pero sí empezar a verlo un poco como una opción sexual. O sea, es que tú eliges tu opción. Tú te gustan más los chicos, te gustan más las chicas, es una opción sexual como cualquier otra. Entonces, intentar llevar esa dirección en la educación en vez de seguir tratando temas polémicos de que si es una enfermedad, porque ya, vamos, yo creo que está fuera de contexto y...
Además, el daño que hacen, ¿no?, a la gente y lo que puedes influir a las demás personas. Porque si hay gente que en realidad no tiene ni idea o no se pone a pensar sobre ese tema, les puedes influenciar.
Los prejuicios que se crean, los prejuicios, claro, que se crean de manera gratuita, ¿no?
Bueno, yo creo que la comunidad gay está bastante a salvo porque hay mucha gente que está ahí luchando para que no se lo crean, y creo que lo hace muy bien. La verdad que se defiende bastante bien.
Yo creo que en este punto la Iglesia ha hecho mucho daño. Y ha sido de los primeros que, al igual que el enfermo mental decía que estaba poseído, al gay le dice que haciéndolo pues parecido a una enfermedad mental, que haciéndolo, no sé cómo lo dicen,
si está corrompido o algo.
Sí, que está corrompido, una regresión, o yo qué sé, que puede volver a, como dicen ellos, ser normal, pero vamos, es algo muy relativo lo de ser normal y no ser normal. Y Intereconomía, por desgracia, está muy unida a la Iglesia y se nota.
Bueno, pues vamos a pasar al cuento que nos ha traído David, que nos lo va a leer, a ver qué tal es.
Pues esto lo escribí cuando iba a dejar el instituto y le gustó a una profesora mía y bueno, y lo he traído aquí para leerlo. Y le trata sobre las injusticias y dice así: había una vez un niño en un planeta llamado Tierra. Este planeta era espectacular en sus paisajes, en su sol y en su luna, pero en cambio en él habitaban unas personas que dejaban de hacer que este planeta fuera espectacular. Este niño fue traído de un planeta no muy lejano a la Tierra, llamado Venus. En Venus la gente es hipersensible, lo cual le hace ser muy apacible ante el trato de las personas y animales venusienses. Para Michael, todo lo que pasa a su alrededor era injusto, no tenía coherencia ninguna con lo que él era y con lo que le habían enseñado en su planeta. De pequeño Michael dijo: no soporto las injusticias, pero las tengo que aguantar. Para vosotros terrícolas, si lo que se dice no se demuestra científicamente, queda tan solo en una suposición, en una intuición o simplemente en tinta de borrajas. En mi planeta es todo diferente. Nos dejamos llevar por lo que nos dice el corazón, que nosotros también tenemos, y cuando solo habla la cabeza. Entonces, en ese justo y preciso instante es cuando decimos que es un valor científico. Aquí en la Tierra, todo lo que se demuestre científicamente primero tiene que tener un aspecto intuitivo o simplemente de suposición, y a la vez, como sois tan testarudos, los tenéis que demostrar científicamente para que todo el mundo os crea y os entendáis. Michael, en sus primeros años de estudios, lo pasó realmente mal, pues le explicaban el contenido de las cosas basándose en las intuiciones que él que tenía o suposiciones que se había dado en esa, de esa manera. Pero para los profesores eso no valía, no tenía valor científico, no se podría demostrar para ellos, aunque fuera la más mínima tontería que dijera Michael. Siempre acababan riéndose de él y diciendo que era de otro planeta. Así que Michael aprendió a sobrevivir en aquel mundo llamado Tierra, gracias a su testarudez, y decidió hacer en todo momento caso al profesorado, para así que su padre no le regañara cuando llegara con las notas a casa. Michael aprobó con más de un apuro casi todos los cursos, y por fin tenía el dichoso título, que sus padres le pidieron que por favor se sacara. En este transcurso encontró a gente que en la distancia siempre se ayudaban y a otros grupos de personas que sin tanta distancia al cabo de los años le acabaron defraudando. Para Michael llegó la hora de trabajar, y al principio era algo interesante, pues iba a desarrollar todos sus conocimientos en un trabajo. Era por lo menos motivador. Pero al cabo de unas semanas se dio cuenta de que nunca podría olvidarse de las injusticias que en el trabajo solo quieren el valor científico. Es decir, cuánto produces, no cómo, ni con quién, ni en qué calidad lo produces. Así que Michael se daba por rendido. Pensó que nunca jamás el terrícola sería capaz de entender el significado de la vida, que no es nada menos que la intuición que tenemos de las cosas. Michael pensó en muchos momentos que los estudios que había elegido eran incorrectos, es decir, para él esos trabajos eran una persona a la que se le trataba injustamente en todos los sentidos. Así que Michael decidió hacer un giro en su vida y volver a estudiar, pero no estudiar lo mismo o seguir desarrollándose en ese campo. No, que va, de eso nada. Cambió totalmente de sector y de profesión, esperando un trato más ambiguo con la gente de su alrededor. Y he de deciros que sí lo consiguió, pero solo a medias. Explicaremos por qué. Solo a medias. Y es que, mientras que volvía a estudiar otro ciclo de grado superior, se dio cuenta que mucha de la gente que estaba allí metida tenía la misma idea de cambiar y mejorar la sociedad con todas las herramientas posibles. Michael con esto se sintió muy identificado y le hizo luchar hasta casi finales de febrero. Pero Michael dejó pasar tres veces una injusticia. La primera fue que no le convalidaran esa asignatura. La segunda, suspender el primer examen de la evaluación. La tercera, volver a que le suspendieran el examen. Y Michael no aguantó más. Decidía desde hacía mucho tiempo que no aguantaba las injusticias, pero para aquel entonces ya era mayor y él mismo debería de llevar a cabo su propio camino. Este camino a lo mejor no era el más correcto para los demás, pero para él era el único en que realmente debería y podía confiar, y es tan simple como la caída de las injusticias.
Mucho tu cuento, y bueno, vamos a seguir hablando en el programa. Ahora vamos a comentar el Rock in Rio, si queréis, que ha sido reciente, y hablar un poquito sobre el tema. ¿Qué os ha parecido? O si habéis asistido o no.
Yo no he ido nunca, ni al del año pasado ni a este, entonces no tengo ni idea de la verdad de cómo es el recinto. Según me ha comentado, sí que hay mucha vigilancia, no hay tanta libertad como en otros festivales, por ejemplo, un Benicassi, no. Un Viña Rock.
Hombre, es que es un monumental, ¿no?
Es distinto.
Es tremendamente grande.
Es en Arganda, ¿no?
Sí, en Arganda del Rey.
Es como una mini ciudad que han hecho ahí, pero vamos, yo no lo he visitado, pero vamos, simplemente
yo lo he visto en la tele. Bueno, lo que es que cuando era Rock in Rio, salí un día por Madrid y había un montón de gente que había venido fuera de España para ver a Shakira, que es la única que sé que ha venido los dos años. Y luego también una chiquita esta, que ahora se ha cambiado el nombre, que era Hannah Montana, pero no sé cómo se llama.
La Miley Cyrus.
La esta... Pues había un montón de niñas ahí que están locas por verla.
Yo creo que se llama Rock in Rio, pero vamos, que es más pachanga.
Porque la verdad, somos los chicos por ahí.
Yo estuve viendo a la que tú dices, a Hannah Montana por la televisión, a Rihanna también salió, y bueno, pues interesante para quien le guste ese tipo de música, ¿no? Es siempre un llamamiento a acudir y a pasarlo en grande y a festejarlo.
Yo estuve en la carretera de Valencia, que se ve desde la carretera de Valencia, y era curioso como la gente en vez de conducir estaba viendo, porque se ve la noria y se ve el escenario y se ve todo, y era curioso como la gente decía mira, 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 y se veía ahí la gente como estaba a ver quién actuaba.
Yo el plato fuerte ha sido Metallica. Ah, y luego sí, ya, verdad, quitando sí, a quien le guste Shakira y toda esta gente que ha ido más, pero creo que el grupo estrella ha sido Metallica este año, totalmente.
Bueno, pues hablando de música, nos vamos con música y a ver qué nos ponen.
Bueno, quería decir antes que la canción del grupo este, no sé si era noruego o algo así, que ganó
Ava.
Que era por el orgullo gay. Y bueno, no hemos podido buscar algo de verdad, pero bueno.
No, pero ha quedado muy bien. Hay una canción de ABBA siempre muy peculiar y además muy identificativa.
Ponemos otra de esta.
¿Ponemos otra?
Sí.
Bien, muy bien. Queridos radioyentes, vamos a seguir hablando de temas de actualidad y ahora toca la memoria histórica, que queríamos hablar sobre un documental que ha salido recientemente de varios actores, escritores y directores de cine, bueno, artistas en general, sobre la impunidad son las víctimas del franquismo. Entonces queríamos debatir un poco que si lo habéis visto, qué os ha parecido. A mí me ha parecido increíble, bueno, está muy directo, bastante claro y con el compromiso de muchos actores y muchos artistas del medio que se han hecho valer y han sacado adelante el proyecto.
Yo no lo he visto entero, pero sí que he visto algún fragmento en la televisión. Y bueno, sí, lo que dice Laura, que es bastante claro y además que conmueve. O sea, son frases muy sencillas, en la realidad, y conmueve bastante. Lo que intentaban explicar es un poco cada uno meterse, bueno, en la historia de algún fusilado de guerra o algo. Entonces dicen, la frase con la que terminan creo que es... No me acuerdo muy bien, pero bueno, era relativa a la impunidad.
Sí.
Donde todavía me están buscando.
¿Hasta cuándo? Sí,
¿hasta cuándo, no?
Es la frase...
Te explica un poco la vida, la trayectoria de vida de algún fusilado de guerra. Y bueno, y luego si hacen esa pregunta, ¿no? Al aire. O sea, ¿hasta cuándo se va a permitir que no se resuelva esto? Yo estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que no se tienen que remover, pero creo que es algo que tenemos pendiente en España hace muchísimo tiempo, de que no se haya hecho un homenaje pues a toda esta gente, ¿no? A todas las víctimas.
Un homenaje y un poco de justicia.
Justicia, que menos que poder enterrar a tu padre o a un familiar tuyo en un sitio que tú...
Yo quería decir que todos los 20 de noviembre se sube al Valle de los Caídos a avalar al señor ese. Es que no, últimamente no tengo memoria.
No hace falta ni que le llame señor.
Pero bueno, yo creo que sí que es algo que tenemos pendiente y no más un país que está en Europa. En Europa todas las cosas que han pasado, o sea, en Alemania, por ejemplo, no puedes ir con una bandera nazi y están, vamos, tienen un montón de homenajes, hay un montón de monumentos en favor de los judíos y yo creo que es lo que se debería hacer aquí.
Aquí se intenta seguir tapando todo lo que pasó y es un tema muy, muy tabú. O sea, que no me quiero ni imaginar para hacer el documental la cantidad de proceso que va a tener habrá tenido que pasar eso, porque estoy segura que más de una persona me ha intentado censurarlo, porque hay muchísima polémica.
No, y aparte que son personas muy conocidas, o sea, que han tenido que tirar de personas que ya tienen una cierta posición, o sea, para que esto siga adelante.
Sí, pero yo creo que se han dado a conocer, ellos su ideología está totalmente ya conocida.
Claro, ya es clara, pero bueno, que sí, por lo menos tiene una posición para que tenga algo de base, porque no, personas que están a lo mejor que no son tan famosas no pueden permitirse el lujo de tomar una dirección clara o no tienen el peso que se necesita para llevarlo a cabo. Entonces, bueno, el documental es... Yo ya no he visto... Tampoco lo he visto entero, he visto un fragmento, pero es bastante conmovedor.
Creo que y está muy bien, ¿no?, que hagan cosas así para que... Pues para que no se vaya al olvido tampoco.
Bueno, pues... Ponemos un poquito de música y seguimos hablando en el programa. Bueno, hemos conseguido una persona que lo ha visto entero por fin. Entonces vamos a pasar a Ricardo, que nos va a hablar sobre el documental.
Hola, se me escucha bien. Hola, soy Ricardo. Sí, yo he visto el documental sobre la memoria histórica. Lucharon esta semana, si no me equivoco fue o el fin de semana pasado, no me acuerdo bien. Fue en la 2, por lo menos el que vi yo. No sé si estamos hablando del mismo que vosotros habéis comentado. De lo que constaba era de un par de pueblos de por ahí de Castilla-León, me parece, y como un par de hermanas estaban buscando a un hermano que tenían y contaban toda la historia de dónde podrían haber estado, dónde estaban. Entonces se cogieron voluntarios que venían de toda parte de Europa a echar una mano a excavar en unas cunetas que había al lado de la carretera. También contaban alrededor de esos pueblos todas las historias que se habían contado entre los vecinos, de cómo, bueno, a mí, por ejemplo, lo que más me sorprendió fue que cómo contaban como el sacerdote de entonces, del año 37, empezaron a hacer un listado de la gente que había que, por así decirlo, matar directamente o eliminar. Y el sacerdote de entonces del pueblo dijo: a este también le elimináis. Así directamente. Y la razón que argumentó el sacerdote era porque se había casado por lo civil, directamente. Entonces, claro, dices, joder, ¿cómo es posible que porque se haya casado por lo civil? Entonces, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que era Gervasio o algo así, y el hombre estaba por la calle, ¿tú eres Gervasio? Sí, soy yo, acompáñame. Y le cogieron en el camión y ya no se supo más de él. O sea, pero fue así, o sea, de repente le ven por la calle por haberse casado por lo civil. En aquella época, pues, era posible, la Segunda República se puede casar uno por lo civil o por la Iglesia de forma indistinta, como es ahora. Y a este señor se le cargaron solamente por tener esta opción de matrimonio. O sea, yo quedé ahí alucinado. De historias de todo tipo. Bueno, al final, más o menos, imaginaos la escena de este par de hermanas cuando están buscando a 7 personas que estaban en la cuneta. Empiezan a encontrar huesos. Estas hermanas empiezan a llorar como unas, imaginaos, desesperadas, bueno, súper contentas de que hayan encontrado los restos de su hermano y tal, no sé qué. Hay una reunión con los familiares que estaban reclamando estos restos. Y les hacen la prueba de ADN. Y resulta que en la prueba de ADN muestra que los restos no coincidían con el hermano que estaban buscando. O sea, ahora sí han encontrado 7 personas que no correspondían a... Aún así están súper agradecidas y querían seguir... Estamos hablando de hermanas que tenían cada una pues en torno a 60, 70 años. O sea, estamos hablando de personas ya muy mayores, hablan con toda libertad de con toda libertad porque estábamos en la situación actual, ¿no? Pero están hablando con toda... Era muy duro escucharlas, cómo habían sufrido tanto, habían encontrado al final la esperanza de que les estaban echando una mano para encontrar los restos de su hermano. Y estaban, bueno, había polacos, había de la República Checa, había cantidad de voluntarios, habían venido de toda Europa para desenterrar, había excavadoras, había, bueno, imaginaos el tema. Y cuando encuentran los restos se ponen a llorar y al final les hacen la prueba de ADN y no corresponden.
Vaya por Dios.
No, pero ellas estaban contentas igual, porque al fin y al cabo, bueno, les hacen un entierro conjunto en un nicho, cogen los restos y le meten en un nicho conjunto las 7 familias y estaban estas mujeres también. Bueno, pero otro ejemplo que me quedé un poco sorprendido fue en aquella época, o sea, otra historia, hablan de los vecinos del pueblo, pero curiosamente a fecha de hoy se ponen a hablar, a fecha de hoy, estamos hablando de 2010, un vecino con otro, que parece que eran de bandos contrarios, eso se sabía, y uno decía, tú eres un payaso, ¿por qué tienes que sacar y desenterrar a la gente? Pero así hay palabras textuales, tú eres un payaso, no deberías de hacer eso. Y otro, ¿qué estás hablando? Estoy hablando aquí con la televisión, déjame en paz. Y otro, eres un payaso, no sé qué, déjalo muerto. Bueno, esto a día de hoy, ¿no? Y otra historia que también me sorprendió fue una casa que la queman, o intentan quemarla, ¿no? En la época de la Guerra Civil, imaginaos, ¿no? Entonces hay una comandilla que dicen, este es republicano y vamos a quemar la casa. Y resulta que no pueden quemarla porque es de piedra. Y dicen, bueno, pues vamos a intentar utilizar otra cosa. Entonces cogen gasolina y la queman entera. Y pasan años, entonces, por así decirlo, matan a los maridos y quedan una familia con las mujeres, por así decirlo, delante de la familia, ¿no? De los hijos y demás, ¿no? Y no las autorizan a reconstruir la casa. Tienen que ir a Pontevedra, no sé, bueno, creo que era la provincia de Pontevedra, tienen que ir a la Diputación pidiendo permiso y llevan como 15 años sin dejarle, o sea, están en la calle y no les dejan, no le dan permiso para reconstruir su propia casa. Y entonces, pasado el tiempo, les piden a unos familiares que por favor vayan a pedir esa licencia de reconstruir la casa que habían quemado. Entonces, solamente por pedir esa reconstrucción, le meten en el calabozo a esos familiares. Y dice, ¿qué estás pidiendo? ¿La reconstrucción? A la calabozo. Entonces les dejan una semana y a la vuelta le dicen, bueno, vamos a dejar que reconstruyáis la casa, pero no digáis que la han quemado, sino que se ha quemado. Sino, no que la han quemado, sino que se ha quemado ella sola, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, era todo como tan oscuro y tan oculto. El documental es alucinante. Yo creo que podéis, seguramente está colgado en la web de la 2, y si lo podéis ver es flipante de las historias que hay entrevesadas. Eso multiplicado por muchísimos pueblos de toda la geografía del Estado español debe ser, es un drama. Seguro que, vamos, yo lo vi y me quedé impresionado. Bueno, era un día, era fin de semana y ni vi una peli ni nada, me metí a ver eso y ahí me quedé. 3 minutitos que quedan.
Bueno, pues vamos a seguir con la publicidad, que tenemos una exposición de pintura de ASAP en el centro de distrito de Loranca, para los que os queráis acercar, que está muy bien y que, bueno, animaros y a ver si nos hacéis ricos y nos compréis todos los cuadros porque bueno, por lo menos que veáis el intento, ¿no? Y el empeño que han puesto por sacarlo adelante.
Bueno, y esta exposición los hace los miembros de ASAF, los pintores, y es del 21 al 30 de junio, 7 a 9. Está en Loranca, metro... Metro Loranca, enfrente.
Enfrente, está al lado, nada más saliendo del metro a la derecha. Tenéis ahí la Junta del Distrito.
Sí, entonces... que tú sales del metro y te ves una junta o algo.
Sí,
que
era se ve muy clarito, o sea que no tenéis pérdida, no tenéis excusa tampoco para no ir.
Nada, lo único es que hay un montón de cuadros que ya están vendidos, pero todavía quedan muchos más y que cada uno vale 20 euros, o sea que sí. Si queréis pasaros y si os gusta alguno llevároslo, mejor.
No, pero ahí nada más estar enfrente hay un patronato.
Está la Junta de Distrito que está enfrente del Metro Loranca.
Bueno, sí, pues, salís del metro y se ve el edificio ya.
Sí, te bajas, ves una Junta de Loranca, lo bajas y a la derecha, ahí está.
Bueno, y también deciros que mañana sale nuestra revista, que estamos también muy contentos, que esperamos que os guste. Que son para hechos de los miembros de ASAP también. Y bueno, y ya terminamos el programa con la frase célebre, que es: no hay nada peor que añorar lo que nunca sucedió. Hasta el próximo programa, chicos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y en la noche,
estamos en el campanario.
A la luna yo la puedo gritar, más que lo intento, persona soy. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche a la luna yo la puedo gritar, más que lo intento, persona soy. Y no un hombre lobo enfermo. Te informo, amigo, de que el respeto...